Luis Suárez llegó finalmente a Montevideo hoy sobre las 5:20 de la mañana en un vuelo privado directo proveniente de Natal. La estrella de la selección celeste se fue de Brasil antes de tiempo, luego de que ayer el Comité de Disciplina de la FIFA le comunicara una sanción que implica que para él se terminó el Mundial. La decisión fue durísima, mucho peor que lo esperado. 9 fechas de suspensión, en las cuales ni siquiera podrá mirar un partido de Uruguay desde la tribuna o compartir una concentración con sus compañeros. Además, por 4 meses tendrá prohibido ejercer cualquier tipo de actividad vinculada al fútbol, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. La FIFA lo encontró culpable luego de investigar de oficio la denuncia del jugador italiano Giorgio Chiellini, que sostuvo que Suárez lo mordió en el transcurso del partido del martes pasado en el Arena das Dunas de Natal. Les propongo que analicemos esta resolución y para eso contamos del otro lado de la línea con el doctor Adrián Leiza, dirigente del Liverpool de nuestro país, integrante además del Comité de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Doctor Leiza, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día a ustedes. Bueno, la verdad que estamos todos muy sorprendidos, diría yo, por una decisión que sale un poco de los parámetros racionales del derecho deportivo mundial, ¿no? O
sea, a eso iba y eso es lo que quiero justamente ir preguntándole. Pero antes, una precisión. ¿Existe una disciplina llamada derecho deportivo?
Y está el derecho deportivo sancionatorio. Tú sabes que en materia jurídica, en materia de derecho, las distintas ramas cada vez se han... El derecho se ha venido especializando por justamente la naturaleza de las actividades que se van desarrollando, ¿no? Y bueno, en el mundo del deporte, principalmente el fútbol, ha tenido en los últimos 15, 20 años un desarrollo muy importante desde el punto de vista deportivo y económico, y que se ha creado, ha nacido, sí, una rama del derecho que implica el análisis y el desarrollo del derecho del deporte, del deporte en sí mismo, y obviamente hay una especie dentro de ese derecho deportivo que es el derecho sancionatorio, ¿no? O sea, cuando un oficial, una persona vinculada al fútbol, ya sea un jugador, un club, una asociación, un árbitro, cometen en principio una falta, ¿no? Bueno, eso es lo que, digamos, le toca en suerte al derecho deportivo sancionatorio, ¿no?
Teniendo en cuenta que usted tiene experiencia justamente por su trabajo en el Comité de Disciplina de la Confederación Sudamericana, ¿cuántos años lleva allí?
Este tribunal se creó fines del 2012 con la reforma del estatuto de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana, y asumimos en enero del 2013, o sea que prácticamente la experiencia en esto es, si bien fue intensa, no muy larga, ¿no?
Está bien. Justamente, bueno, a partir de su conocimiento del asunto es que quiero ver si pasamos en limpio algunas consideraciones, algunas dudas. Por ejemplo, yo esperaba a leer el comunicado de la FIFA para enterarme de la fundamentación de la sanción, ¿no? Concretamente, a mí me interesaba saber cuáles eran las pruebas que le permitían al Comité de Disciplina llegar a la conclusión de que lo que había hecho Suárez merecía una pena. Y lo que me encontré es que no hay ninguna enumeración de antecedentes, ni tampoco argumentos, ni siquiera se describe qué fue lo que hizo Suárez. No se dice, mordió, golpeó con la cabeza, nada parecido. Simplemente se señala, y leo textual, se considera culpable al futbolista Luis Suárez de haber violado el artículo 48, apartado 1D del Código Disciplinario de la FIFA al agredir a otro jugador, y el artículo 57 por haber cometido una ofensa a la deportividad contra otro jugador. ¿Siempre son así estas resoluciones?
Mira, lo que te puedo decir, como bien expresás, no han habido prácticamente antecedentes, salvo algunos añejos. En primer lugar, con el Código Disciplinario, la edición vigente, que fue la que se le aplica la sanción a Luis, y tú bien, bien mencionaste los artículos del Código Disciplinario, esta edición es del 2011 y es el primer caso que se aplica con este código, ¿no?
Claro, pero mi pregunta iba por este lado. Estos tribunales, por lo visto, actúan de una manera muy diferente a la que caracteriza, no sé, a la justicia penal. Porque esto es como si un juez en lo penal, en su auto de procesamiento o de condena, dijera simplemente: yo considero que fulano de tal cometió el delito de homicidio. Y punto. Sí. Sin explicar nada, sin explicar cómo llegó a la conclusión.
Claro, claro. Eso pasa también en el Código Disciplinario de la Confederación Sudamericana. ¿Por qué? Porque a veces la rapidez en que necesitas que los fallos estén dictados lleva a que haya una suerte de dictado de fallo y diferís los fundamentos para a posteriori.
O sea, pero hay un momento en que aparecen los fundamentos.
Sí, obviamente. Los fundamentos te los va a tener que dar la comisión disciplinaria, porque mismo tú para apelar un fallo, tú tenés que tener conocimiento de los fundamentos, ¿no? Porque si no...
A eso iba. ¿Cómo se hace para presentar la apelación si no se conocen las razones de la medida?
Obviamente. Tú para poder esgrimir la garantía del debido proceso, y la apelación es una de ellas, tenés que tener los fundamentos de todo fallo, ¿no? Porque si no, como bien expresas, es muy difícil poder recurrir o impugnar una resolución en la cual desconoces el fundamento. Si bien en este caso, obviamente, el fundamento o el único fundamento que tendría la comisión disciplinaria, a mi juicio, es el hecho de el video, ¿no? De la filmación esta jugada, esta infeliz jugada, digo yo, porque digo, realmente uno que obviamente lo respeta a Luis Suárez como jugador y como persona, creo que no fue feliz, ¿no? Lamentablemente.
No, sin duda que Luis Suárez no fue feliz. Ahora, para usted, el video comprueba fehacientemente que hubo una mordida de Luis Suárez al jugador italiano.
A ver, el video, esperemos tener, la comisión disciplinaria debe haber tenido el mismo video que en el cual vimos todos, ¿no? Todo el mundo vio la jugada, ¿no? Uh-huh. Salvo que tuviera algún video, alguna cámara especial que, según uno sabe, la FIFA tiene, además de las cámaras que se televisan los partidos y que todos vemos por la televisión, hay también cámaras en el espectáculo que no se televisan, ¿no? Entonces
se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque bueno, todos hemos visto esas imágenes, pero nosotros somos uruguayos y tenemos la camiseta puesta y capaz que estamos siendo demasiado benevolentes, ¿no? En nuestro análisis de los hechos. Algunos, otros no, otros dicen, no, la cosa está clarísima. Pero, por ejemplo, leía una columna firmada por el ex juez argentino Horacio Elizondo, toda una autoridad en esta materia, y dice: en el caso que nos ocupa, la toma de decisión es todavía más difícil porque hasta ahora ninguna imagen muestra el mordisco. Dice Elizondo: no se ve a Suárez clavándole los dientes a Chiellini. Entonces, ¿con qué elemento de prueba la FIFA basó la eventual sanción al delantero uruguayo? A no ser que se hayan guardado o escondido imágenes, claro, que el público no vio.
Es lo que yo te digo. Quizás ellos hayan tenido, al momento de fallar, hayan tenido otra prueba documental televisiva que los televidentes no hemos tenido, ¿no?
Y luego agrega Elizondo: eso también sería grave. ¿Por qué las guardó? ¿Guardó otras de otros partidos? ¿Lo hace siempre? ¿Lo seguirá haciendo?
Es verdad. O sea, en la jugada, es cierto, tú lo que ves es que la cabeza del jugador, ¿no?, se desplaza hacia el hombro del rival, ¿no?, del italiano. Uh-huh. Pero no, el mordiscón en sí no lo ves. No se aprecia.
Sí, claro, puede haber sido un cabezazo simplemente,
claro,
¿no?
Claro, puede haber sido un cabezazo, porque no ves que la acción de morder no la ves. O sea, ves como una tentativa de hacer algo, pero no el hecho en sí, o sea...
Por cabezazos, hay algunos antecedentes, las sanciones son mucho menores, ¿no? Tres partidos, por ejemplo,
el episodio de Zidane, recuerdan, ¿no? La final del mundo del 2006, ¿no? Uh-huh. Que no era este código, pero era el anterior, que tenía, los principios eran muy muy parecidos, o sea, no era el mismo de este, pero la verdad es ese, así que era muy similar, ¿no? Yo creo que acá, aparte, a ver, digo, de acuerdo a los hechos, yo creo que hay unos principios en materia disciplinaria, así como también en materia del derecho penal, que es la proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción, ¿no? Yo creo a todas luces que esta sanción es desproporcionada, ¿no?
Ese es otro punto. Claro. Ese es otro punto. Por ejemplo, los antecedentes de Suárez pesan, según el reglamento disciplinario de la FIFA, ¿hay que tomar en cuenta actitudes anteriores o solamente se juzga el hecho concreto?
Está prevista la reincidencia, pero reincidencia en la medida que se aplique el código disciplinario de la FIFA, ¿no? O sea, por ejemplo, si Luis Suárez hubiera, durante las eliminatorias mundialistas, hubiera cometido un hecho similar o parecido a esto, ¿no? Y se le hubiera aplicado una sanción. Pero desde mi punto de vista, el hecho de haber cometido una sanción, una falta, y se le haya aplicado una sanción en la liga inglesa, no implicaría un antecedente para que esta sanción se aplique de la manera que se aplicó, ¿no? Si bien, ojo, la discrecionalidad de la comisión disciplinaria en el caso, de acuerdo a este código, en materia de suspensión de partidos, van de 2 a 24, ¿no? O sea, ellos pueden decir que aplicaron 9 y podrían haber aplicado 24.
Sí, pero, ojo, no le aplicaron solo 9, y ahí vamos al asunto, ¿no?
Ahí viene otra.
Le aplican 9 partidos de suspensión, sí. Se le prohíbe a Luis Suárez que durante 4 meses ejerza cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol, ya sea actividad administrativa, deportiva o de otra naturaleza. Se le prohíbe a sí mismo a Suárez entrar en los recintos de todos los estadios durante el periodo de duración de la prohibición. El jugador tampoco podrá entrar en los recintos del estadio en el que la selección uruguaya dispute un encuentro mientras esté cumpliendo con los 9 partidos de suspensión. Y, por último, se le impone una multa que está fijada en
100.000 francos
en francos suizos, que son
$112.000,
unos 112, $114.000. Entonces, ¿cómo se llega a este paquete sancionatorio?
En este mundo del fútbol, de repente el mundo del fútbol se aparta de principios de razonabilidad que uno está acostumbrado en la vida diaria profesional, ¿no? Acá ellos manejan, y está previsto en el código disciplinario, un régimen sancionatorio muy amplio, que tú por un mismo hecho puedas aplicar distintas sanciones, ¿no? Desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, a mí, como miembro del Tribunal de Disciplina de la Confederación, si bien el código disciplinario es parecido, pero se aparta de, creo que es más benévolo que este de la FIFA, yo siempre lo digo, es mucho más benévolo el de la Conmebol, aunque también recibe críticas, que este que de la FIFA. Yo creo que por una falta hay que aplicar una sanción y la multa económica, que siempre va como accesoria, ¿no? Pero no aplicar un cúmulo de sanciones, la suspensión de tantos partidos, la inhabilitación para ejercer cualquier actividad deportiva, no poder ingresar a los estadios. Esto parece que ¿no? Parece que fue que delinquió, o sea, que no es una cosa. Uno lee ese fallo y obviamente rechina por todos lados donde lo pueda ver, no solamente alguien que esté acostumbrado al mundo jurídico, al mundo del derecho. Digo, cualquier persona con criterio, sentido común, se da cuenta que ese fallo es desproporcionado, ¿no?, con relación a la falta, y se le aplica varias sanciones, ¿no? O sea, lo cual, en materia, tú sabes, penal o sancionatoria, no podés ser sancionado por más de una, o sea, aplicar más de una sanción por una falta, ¿no?
Ahora, esto, la gravedad de la falta, me hace volver a lo que yo le estaba preguntando hace un rato a propósito de cómo toma sus decisiones un tribunal como este, y especialmente a propósito de dónde están las garantías del debido proceso. ¿Existe ese concepto en el caso de un tribunal de sanciones de un organismo del fútbol?
Debería existir, Emiliano, debería existir. Ellos te dan deben darte, salvo cuando se aplican medidas cautelares por hechos que hay que tomar decisiones urgentes y que, bueno, ellos acá en este caso le dieron traslado a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Un traslado que se presentó en tiempo y forma y la Comisión Disciplinaria de la FIFA debe haber analizado, obviamente, el traslado, el escrito de traslado de la asociación, y bueno, y ellos analizaron y aplicaron esto que nos ha sorprendido a todos y que estamos todos dolidos por esta resolución, ¿no? Digo que...
Pero, ¿le parece que existieron esas garantías? Porque fue todo muy rápido, ¿no?
Es lo que yo te decía, o sea, en el mundo del fútbol hay a veces... esto es como un contrato de adhesión que tenés que aceptarlo o no participás. Y estos fallos muchas veces son criticados porque se toman con tanta rapidez y no, obviamente, no te dan, no es como un proceso sumarial a nivel público que te dan otro tipo de garantía, ¿no? Acá se te da la garantía, se ajusta el proceso al código disciplinario, se te da traslado y en plazos breves, ¿no? Porque es lo que te digo, en un mundial, y no por defender a la FIFA ni a la Comisión Disciplinaria, por favor, es simplemente de acuerdo a las normas, ¿no?, que rigen, ¿no?
Pero, o sea, fíjese usted, por ejemplo, el doctor Didier Operti, experto en derecho internacional, dice hoy que acá estamos incluso ante un caso de violación de los derechos humanos. Dice, la FIFA es una corporación privada que le impone a una persona y a otra entidad privada como la AUF una serie de limitaciones muy serias y con diversas irregularidades. En lo que hace al propio deportista, no le concede el derecho de defensa, no lo escucha, no le toma declaración ni la coteja con las que debería ser el jugador italiano. Ahí hay una clara violación de derechos fundamentales.
Sí, o sea, tú si tú lo analizás desde ese punto de vista, es así como dice el colega Operti, o sea, el tema que a veces, es lo que yo te digo, o sea, uno, si tú te pones a analizar el estatuto u otras normas en materia de FIFA y a nivel del fútbol, muchas cosas, creo que nos juntamos un equipo de juristas y no las aceptamos, pero es lo que yo te digo, esto es o entras a este sistema, participás de mundiales, de eliminatorias, de Copas América, o no participás. Esto es como cuando vas a un banco y te ponen un contrato y tú decís, no, esta cláusula es leonina, abusiva, y el banco que te va a decir, no, mirá, o firmás esto o andate a otro banco.
Doctor Leiza, no solo la medida es severísima, es un hecho excepcional que la FIFA actúe así, sí, de oficio durante un mundial y resuelva este tipo de sanciones. Sí. ¿Por qué lo hace en este caso y no en otros episodios graves que ha habido en este mismo campeonato?
Esa es una buena pregunta, digo que yo no te la puedo responder. Yo lo que yo puedo decirte es que, en primer lugar, desde mi punto de vista, y esto está previsto en el Código Disciplinario de la Conmebol, y hemos tenido oportunidad, y alguna vez algún periodista nos ha criticado que no actuamos de oficio, y yo salí a defender que no actuábamos de oficio, porque desde mi punto de vista... primero, este es un instituto que debe ser restrictivo para casos gravísimos, no graves, gravísimos, y además, desde mi punto de vista, aplicando esto, actuando de oficio, las cámaras disciplinarias, comisiones disciplinarias, tribunales disciplinarias, como lo quieran llamar, se estaría desnaturalizando el deporte de fútbol, ¿ah? Porque creo que los partidos de fútbol empiezan y terminan dentro de la cancha, dentro del estadio, y hoy por hoy, por tener los soportes técnicos que antes no lo teníamos, 20 o 30 años atrás, no podemos aplicar o juzgar diferente, en forma diferente, a los jugadores de fútbol. Yo creo que los errores, si los cometen los cuatro árbitros, los tres árbitros, dependiendo de la instancia, si no advierten una jugada, y está dentro de las reglas y del mundo del fútbol. Es como cuando no ve un penal o un offside, y bueno, pasó. Tú no podés rever un resultado deportivo. Uh-huh. Y en definitiva, si tú jugás a un jugador cuando no fue apreciado en la jugada por los árbitros, que en este caso hay cuatro árbitros, más los veedores, comisario FIFA, etcétera. Y bueno, está dentro de la viveza de los jugadores, que es parte del fútbol, porque si no empezamos a aplicar los medios tecnológicos, y esto va a ser cualquier cosa.
Bueno, ¿sabes? Mi pregunta es, ¿no está sentando un precedente la FIFA?
Sí, muy negativo.
¿Y se está obligando a sí misma a empezar de ahora en adelante? Bueno, debió haberlo hecho en este mismo campeonato, pero a considerar todo este tipo de situaciones que justamente, como usted dice, las cámaras de televisión hoy registran permanentemente,
obvio,
¿no?
Obvio.
Si Suárez hizo lo que la FIFA dice que hizo, obviamente estamos ante un hecho grave que algún tipo de sanción debe tener.
Sí.
Pero ¿cuántos hechos de esas características o más o menos parecidos han ocurrido ahora mismo en Brasil, ¿no?
Y fíjate,
por ejemplo, Uruguay ahora podría ir ante la FIFA y pedir que actuara de oficio ante el codazo de Neymar, del que tanto se ha hablado.
Desde mi punto de vista puede, porque hay una norma en el Código Disciplinario, que es el artículo 108, numeral segundo, que establece que la Comisión Disciplinaria puede recibir todo tipo de denuncia de cualquier interesado, ¿ah? O de autoridades. Entonces, yo pregunto, yo mañana agarro el video del codazo que pegó Neymar, que no lo advirtió el árbitro. Se lo presento a la Comisión Disciplinaria, al amparo de esta norma del 108, numeral segundo, y la Comisión Disciplinaria va a tener que actuar. Prescriben a los dos años las faltas, de acuerdo al Código Disciplinario. Entonces, yo le tendría, y la Comisión Disciplinaria va a tener que actuar con la misma severidad y la misma rapidez que actuó en el caso de Luis Suárez. O sea, pero eso es una decisión que la deben adoptar las autoridades de la AUF, ¿no?
De todos modos, más allá de que eso teóricamente se puede hacer, la pregunta es por qué no actuó de oficio hasta ahora ese comité disciplinario de la FIFA en ese caso, ¿no?
Eso hay que preguntarle a los integrantes de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, ¿no? Porque te podrán decir que no se enteraron, porque ellos no tienen la obligación de ver todos los partidos de fútbol. Te podrán decir que este tema se ha mediatizado de tal manera que en todos los medios televisivos, de prensa escrita, era tapa de diario el supuesto mordiscón de Luis, y que se enteraron por esos medios y que los otros casos no se enteraron.
Es un precedente terrible, ¿no? Porque entonces quien juzga es un conjunto de medios de comunicación que decide armar una campaña y entonces instala un caso que sí es el que atiende la FIFA.
Estoy de acuerdo, esto es peligrosísimo. Yo creo que por eso mismo este instituto, y volviendo a lo que yo te señalaba hace un rato, creo que desnaturaliza el fútbol y es muy peligroso la actuación de esta manera. Creo que se cometió un gran error, y creo que la FIFA a la larga lo va a sentir esto, ¿no? O sea, por más que Uruguay no desde el punto de vista del poderío económico no tenga fuerza o peso, pero creo que creo que fue un error haber actuado con la severidad que se actuó en el caso de Luis Suárez y no se actuó en otros casos, porque si tú si esta comisión en este mismo mundial con este código disciplinario hubiese actuado en otras jugadas con jugadores famosos o no famosos de la misma manera, creo que todos podíamos compartir o no el fallo, pero estábamos más tranquilos que se estaba tratando en forma igual a todos los participantes de una competencia mundial tan importante como un mundial de fútbol, ¿no?
Lo último, doctor Leiza. En una entrevista ayer con el diario El Observador, usted dijo que Uruguay aparece debilitado en este mundial desde el punto de vista institucional. Por la denuncia penal contra la Conmebol por presunta corrupción en los contratos de derecho de televisación que impulsó Tenfield y que firmaron varios clubes de nuestro país, y por el hecho de tener al frente de la AUF a un consejo ejecutivo provisorio, el que surgió luego de la renuncia de la directiva encabezada por Sebastián Bauzá. ¿Qué incidencia puede tener esa situación de debilidad institucional de la AUF en un episodio como el de la sanción a Luis Suárez? ¿Otra directiva de la AUF, otro momento de la AUF, pudieron haber incidido para que la medida no llegara a estos límites?
A ver, yo no recuerdo el reportaje, porque uno habla y te llaman, pero yo lo que dije, me preguntaron si tenía peso político la AUF, y bueno, obviamente Uruguay es un país muy chico, hoy la FIFA como la multinacional más grande del mundo por lo que mueve, ¿no? Desde el punto de vista de dinero, esto, si uno pesa a los países participantes o a los 209 países que integran la FIFA, Uruguay debe ser de los que menos pesa, desde el punto de vista económico, ¿no? No deportivo, porque desde el punto de vista deportivo somos un grande a nivel mundial, eso es la verdad. Uh-huh. Pero desde el punto de vista económico somos un país pequeño, y al ser un país pequeño y los intereses que mueve la FIFA, yo creo que cualquier persona sensata te puede decir que el peso político de los países, no solamente en el fútbol, pasa en la OCDE, pasa en las Naciones Unidas, en cualquier escenario.
Pero mi pregunta es si la situación actual de las autoridades de la AUF incide en esa reducción del peso político.
A ver, yo lo que digo es que si a ti no te conocen en el mundo del fútbol, obviamente ese peso político que tiene Uruguay, que desde mi punto de vista es escaso, por lo que te decía, obviamente si autoridades nuevas, no por los que están, cualquiera que hubiera estado, o sea, no te conocen y obviamente no vas a poder, eventualmente, a ver, acá hay un principio de independencia entre los tribunales disciplinarios con el poder político. En principio, el poder político no puede Blatter llamar al presidente de la comisión disciplinaria y decirle, mirá, a este bajar el dedo, a este subir el dedo. Eso quiero pensar que no se hace, ¿no?
Quiero pensar que no se hace,
quiero
dice
pensar
usted.
Que no se hace, quiero pensar que no se hace. Entonces, yo lo que digo es, quiero ver si pasa lo mismo con Brasil, con Argentina, con Alemania, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Neymar hubiera estado en esta situación? Me gustaría ver, o sea, digo, yo no, a ver, estos son suposiciones que uno hace, ¿no? Pero creo que, obviamente, si tú me preguntás, ¿Uruguay tiene peso político? Y no, yo creo que no, como lo puedes decir tú, como lo puede decir cualquiera. Y obviamente, el hecho de cambiar las autoridades, como los cambia el fútbol uruguayo continuamente a nivel nacional, no ayuda, porque ¿qué es lo coherente o lógico? ¿Y qué pasa en los demás países? Están 10, 15 años, entonces se conocen, ¿no? Generan relaciones que con los años tú vas generando, ¿no? En cualquier actividad. Y obviamente el hecho de que aparezca un presidente cada 3, 4 años, eso no es bueno, ¿no? Pero es el fútbol nuestro, que ese es otro tema, ¿no? Que el fútbol nuestro creo que no tiene arreglo por ese lado, o sea, como está concebido el fútbol uruguayo, ¿no?
Doctor Adrián Leiza, abogado, especializado en derecho deportivo, integrante del Comité de Disciplina de la Conmebol, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con estos comentarios, ¿eh?
No, por favor, un placer. Un placer a todos y ojalá que ganemos el sábado.
Sí, ahí hay que poner la atención ahora.
Sí, nada, espero la rebeldía de los muchachos con, ¿no? Se tripliquen, no se dupliquen, se tripliquen.
Hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.